Ser podcast.
Hola Manuel Javois, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Aquí a mi vera, la verdad es que es un placer tenerte aquí en la emisora.
Igual, hombre, es diferente.
Te prodigas poco por aquí, bueno, vienes de vez en cuando, pero...
Intentaré prodigarme más, ya sabes que viajo mucho y que últimamente tengo ya un pie metido en Galicia, pero bueno, en cuanto esté aquí, no hay mayor placer que poder hacer la radio desde el estudio con un micrófono y,
sí, señor.
Y a vuestro lado.
A Ramón Besa lo tenemos un poquito más lejos, pero lo sentimos como aquí cerquita. Hola Ramón, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas. Encantado de saludaros desde la distancia, desde Barcelona.
¿Qué tal? Pregunta de rigor, sé por dónde vais a ir, pero la semana, no. Manuel, ¿qué tal?
La semana, yo me he quedado con los brazos en alto celebrando el gol de Gonzalo. Que me estaba preguntando yo ya en ese momento, me sentí, bueno, al final un gol lo celebras, independientemente del rival, de la competición, si es un gol en el descuento lo celebras y saltas.
Sí,
que,
sí.
Pero había una parte de mí que decía, ¿qué cojones haces celebrando un gol?
Con
lo que tú fuiste, con lo que tú celebraste, ¿cómo estás celebrando de esta manera un gol que te libra de que te lleva a la prórroga?
Y por supuesto, no viste lo que iba a venir después.
No, lo vi, me quedé así y seguí y ya los brazos no se bajaron más y quedé el resto de la semana así, congelado. Es divertido, ¿qué haríamos sin el Real Madrid?
Sí, ¿verdad? Para bien y para mal.
Claro.
Ramón, ¿tu semana?
Bueno, cuando tú programas la semana y ves que hay un clásico y una jornada de copa, yo ya no programo nada, porque los clásicos, la resaca, las carga el diablo, en un sentido u otro, y la copa siempre deja alguna secuela también. Por lo tanto, lo único, al margen del ajetreo del trabajo, que en mi caso ha sido menor, porque la exigencia o lo que se quería saber del Barça es mucho menos de lo que se sabe o se quiere saber del Madrid, me ha permitido irme, que eso sí que lo digo así porque a veces conviene decirlo, permitirme un homenaje, que es reencontrarme con un amigo que hacía tiempo que no veía, y entonces cuando te reencuentras te vas a un gran ágape y lo que decimos en el argot, te das un homenaje. O sea, me dio un homenaje de aquellos auténticos que tuve problemas incluso para llegar a clase.
De lo que comiste.
Bueno, de lo que comí, de todo lo que pasa, ¿no? Recuerdas cosas y entonces, bueno, cuando no tienes el apremio de que tienes que hacer una cosa u otra, pues te entregas y dices esto, qué homenaje ha venido la pena.
Qué bonitos esos reencuentros, el poder juntarse con
es maravilloso.
Con
y aparte es lo que dice Ramón, son inacabables. No, nadie se quiere ir para casa, porque siempre hay una historia nueva que recordar. Claro.
Manuel, ya lo siento, pero tenemos que hablar del Madrid. Salida de Xavi. Bueno, es que ha pasado muchas cosas.
Es que acaba de decir Ramón lo del clásico y yo no me acordaba.
Claro, es que todo empieza ahí.
Te lo juro que dije, ¿de qué clásico está hablando?
Esto es el domingo, final de la Supercopa, nos comemos la destitución de Xavi Alonso el lunes.
Si has escrito cada día del clásico.
Sí, lo escribí, pero ha pasado un siglo.
Es que, bueno, es que realmente han pasado 5 días, pero es que parece que han pasado 5 semanas.
Ha pasado.
Porque han pasado tantas cosas de por medio que dices tú, va, eso ya es súper viejo.
Pero fíjate que
realmente es domingo pasado.
En ese artículo que dice Ramón, yo creo que fue en ese. En ese artículo escribí algo, ya sabes que esos artículos se escriben en caliente, se envían y luego dices, joder, esto. Y criticaba mucho lo que a mí me parecía una falta de calidad del Real Madrid, una cosa muy curiosa, porque el Madrid está lleno supuestamente de jugadorazos, pero controles que no se quedan en el sitio, pases muy pases fallidos, pérdidas de balón muy tontas, falta de concentración, dije, o falta de calidad incluso, ¿no? Y me quedé un poco rayado diciendo, tú también, macho, a lo mejor fue un mal día de alguien, este disparo a lo mejor, yo qué sé, pero luego pasó lo de Albacete y realmente Madrid tiene un problema,
sí,
bastantes
sí.
líneas de calidad, es cierto que hay lesiones, es cierto, pero hay una descompensación importante y después, o no sé qué está ocurriendo, pero tú no puedes en la final de la Supercopa, en una final contra el Barcelona, tener 4 pérdidas de balón en tu propio campo provocando 4 contras mortales, una de ellas gol, otra casi gol, en fin, eso fue un desastre.
No sé si estáis de acuerdo conmigo, pero el miércoles pasado en el Sanedrín con Manu, yo dije que el Real Madrid tenía, no lo dije con estas palabras, pero dije lo que voy a decir ahora, que no tenía solo un problema de actitud, que el Real Madrid ha tenido muchas veces, pero ahora tiene un problema de aptitud. Quiero decir, que antes le daba con la falta de actitud, con la calidad que tenía en la plantilla, con los jugadores que tenía, esa desidia la podía solventar con la calidad que tenía. Pero es que la plantilla, si miras de los últimos 5 años a día de hoy, ha perdido muchísima calidad, los jugadores son, para mí, peores, el proyecto es un proyecto muy flojo, que ha pensado el Real Madrid que con la llegada de Mbappé se habían solucionado todos los problemas de la plantilla, y para mí no es así. Y creo que este Real Madrid, al margen de la salida de Xavi Alonso, Manuel, la llegada de Arbeloa, que veremos el recorrido que tiene, que la primera de cambio se la pegó en la Copa, no sé si con más o menos importancia, para él menos, pero para el equipo mucha, porque él acaba de llegar y mucha responsabilidad no le podemos asignar, pero es que a mí me parece que la plantilla de Real Madrid es muy deficiente, el proyecto es muy malo.
Yo creo que hay un boquete en el centro del campo al que no se le ha dado importancia, y esto ya ocurrió con los Galácticos cuando se fue Makelele y se quiso suplir, hablo un poco al pedo, pero hubo partidos que lo suplió Guti, jugadorazo, pero evidentemente no recupera los balones que recuperaba Makelele.
Claro, no era un jugador específico de esa posición, claro.
Es un ejemplo, creo que esa parte del campo ha estado un poco desasistida. Hace dos años se ganó la Champions League, jugando bien, con una plantilla de jóvenes, todos hablábamos de Valverde, de Vinicius, de Rodrigo, una generación impresionante, y a esa generación de repente se le sumó Mbappé, y yo recuerdo que después se ganó la Supercopa de Europa ese verano, marcó Mbappé, y yo dije, joder, vamos a ser imparables porque este equipo ha ganado la Champions y se le ha sumado Mbappé. Pues ha habido unas ligeras, delicadas descompensaciones en actitud, desde luego, porque de repente, no sé, una de las grandes virtudes de Guardiola fue mantener el hambre tanto tiempo en ese Barcelona. Siempre lo dije, o sea, se puede ganar la Champions, se puede jugar muy bien, pero al año siguiente conseguir concienciar a esos jugadores de que corran lo mismo, de que lleguen a la línea del fondo bajando lo mismo, de que sigan con el mismo hambre, es complicadísimo. Eso ya no es una labor de entrenador, sino una labor de psicólogo. El Madrid perdió muchísima hambre a partir de esa, y después el boquete en el centro del campo. Es que estábamos hablando de Kroos y Modric, y Kroos y Modric, yo entiendo que no haya otro Kroos y otro Modric, pero es que lo que se ha traído es músculo. Se ha traído gente con un gran fondo físico, gente con un despliegue, pero gente que con el balón en los pies no lo sabe tener 3 segundos, ni sabe levantar la cabeza para ver dónde lo va a colocar. Y por ahí empezaron, creo yo, todos los problemas que han venido después, más allá de la actitud y más allá de lo que ha ocurrido esta temporada, que yo creo que es una carnicería contra el entrenador. Es decir, ahí ha habido jugadores que directamente han dimitido. Que se te está pidiendo que 90 minutos a la semana, a veces 180, corras todo lo que puedas. Por un sueldo estratosférico, que nadie puede soñar. Pero son 90 minutos. Hay unos entrenamientos en los que bla, pa, pa, pa. La vida que tienes es una vida de privilegiado. Tienes 90 minutos, tío. Si te están pidiendo que marques a un tipo y lo sigas, solo 90 minutos, o 60 si te van a cambiar, hazlo, joder.
Sí, sí, no, si la teoría no la sabemos todos. Claro. El problema es, claro, la práctica. Ramón, ¿tú cómo lo ves?
Bueno, yo creo que en tanto que equipo ganador que es, y recordaba los éxitos Manuel, también es verdad que el Madrid precisamente por eso no sabe perder. Y no olvidemos que el Madrid el año pasado quedó una temporada en blanco.
Sí.
Entonces, el diagnóstico que yo creo que hizo el Madrid me pareció muy correcto, que es vamos a modernizar esto, vamos a darle al equipo vuelo, vamos a meter mano, y a partir de aquí lo hacemos con un entrenador moderno, con un entrenador que ha hecho un gran equipo en el Bayer Leverkusen. Y de golpe y porrazo ahora me encuentro hablando de Pintus, como si todo el problema fuera que con Pintus eso se arregla. Entonces no sé qué secretaría técnica tiene el Madrid, no sé qué asesores tiene, no sé qué diagnóstico ha hecho, no sé exactamente qué es lo que pasa, pero a mí me ha confundido mucho, porque de la evolución ha pasado una involución.
Sí.
Veo en Álvaro Arbeloa que habla todo lo que es de la memoria y de la historia del Madrid. A mí ya me la sé la historia, la memoria del Madrid, y sé lo de la décima y lo sé todo, pero precisamente habíamos quedado que eso ya se daba por asumido y por servido, y que había que dar un salto de calidad. Entonces quiero ver un poco qué es lo que hace Arbeloa. Mira, fíjate que yo cuando vi la alineación del partido de Copa y la evolución, yo pensé, igual es una especulación que no viene al caso, pero Arbeloa se ha dicho que va a ganar la Copa con la cantera. Habló el día antes mucho de la fábrica, diciendo que era la mejor del mundo. También recordó el Madrid, lo que sea, pero ese concepto de la fábrica y tal como evolucionó el partido, si le sale bien y al final acaba con 5 o 6 chavales de la cantera, hubiera sido la manera de decir, yo con la cantera y he ganado. Le salió mal porque el partido no lo dominó, porque el Madrid, a mi modo de entender, tiene un problema de juego. Y eso no se resuelve simplemente con el medio centro del Castilla, o sea, por más buena pinta que tiene. Pero no a un solo partido, ¿no? Yo recuerdo mucho en ese sentido cuando el Barça con Cruyff puso a Milla, que nadie sabía cómo viene en el estreno, ¿no? Y dijo, no, hay que hacer un medio centro y a partir vertebró un equipo. En contrapartida voy a poner otra imagen para ver lo que es el éxito y el fracaso. O sea, el Barça juega los últimos minutos de la Supercopa con Araujo, que es un jugador que estaba... Que estaba con un problema de salud mental, sí. Estaba mal, sale al campo... en los últimos 5 minutos con un jugador menos, en aquel momento acaba el partido y Araujo se convierte en un héroe, ¿no? Levanta la copa y tal. Si por las circunstancias que sea se llega a forzar la prórroga porque uno de los dos remates que hubo en aquel momento, de que dispuso Carreras y que sí. Las dos ocasiones que tuvo el Madrid, se convierte otra vez en un villano, ¿no? Y tú dices, ¿aquí quién ha intervenido? Bueno, pues salió bien, pero a veces sale bien y otras sale mal. El problema para mí es que el Madrid tiene un problema estructural al que, por las circunstancias que sea, por eso me pregunto si más allá de Pintus, el Madrid tiene un secretario técnico, tiene un equipo de expertos, tiene un grupo de asesores que le digan por dónde ir, qué tiene que hacer o cómo lo tiene que hacer, o se deja llevar por el escudo, que ahora en este momento representan gente como Arbeloa o Carvajal, no mucha más gente. Pues el Madrid, a nivel de escudo, a nivel de madridista, no se ha capitalizado, no tiene una gran en el primer equipo grandes madridistas y grandes figuras que son egos, que los egos ya sabemos cómo funcionan. Pues
sí, es curioso eso. Los equipos. Además, porque Ancelotti dijo precisamente que se había ganado la Champions en París, insisto, en 2024, no hace 10 años, sí. Para ver la proporción de la debacle. Quiero decir, que parece que venimos. No, el Madrid cuando cae, cae con todo y cae de una forma estrepitosa. Y dijo que el éxito era la ausencia de egos. El éxito era que estos chavales no tienen ego, que somos un gran grupo de amigos, que somos tal. Pues habrán desarrollado esos egos, yo no sé qué ha pasado, yo no estoy dentro de allí, ni tengo ningún, yo no sigo la actualidad del Madrid, no lo sé, pero algo ha pasado. Estaba hablando ahora Ramón del partido de Albacete y recordé una cosa para que veáis mi nivel de intensidad de partido cuando vi la alineación y después marcó el Albacete, dije, bueno, pero en la vuelta saldrán los buenos.
Claro.
Y luego ya me hicieron ver que no había vuelta, y
¿no?
Me dio la vuelta al corazón, dije, claro. Estamos jugando a partido único, tío.
Claro. Sí. Y recuerdo que la siguiente eliminatoria a cuartos de final también solo es partido de ida vuelta en semifinales.
Está bien, está bien pensado.
Dicho esto, ¿qué recibimiento esperas? Mañana 2 de la tarde.
Pues va a haber...
Porque al entrenador ya no va a ir nada para él, pero pues jugadores y palco...
Se gira pues la tribuna para los jugadores y la preferencia para el palco. Va a haber pitos, y hay mucha gente muy enfadada con el presidente y hay mucha gente muy enfadada con los jugadores.
Claro.
Los jugadores están en el campo, se llevan los focos, pero al fin y al cabo esto es un proyecto que tiene una cabeza visible que a la que se le ha achacado una gran responsabilidad de los éxitos, evidentemente, que es Florentino Pérez, es el presidente de las 6 Copas de Europa, contando con la primera, y también tiene que ser el presidente de este tipo de debacles, por supuesto. Sí, yo creo que hay mucha gente enfadada y entonces la gente se girará, imagino, y otra gente pitará a los jugadores. Yo como madridista, pues hombre, me gustaría que la afición animase siempre.
Que por lo que sea en el minuto 10 no se ponga 0-1.
Pero
porque como pase.
Bueno, han pasado. Estos son ciclos. Los clubes grandes pasan por ese tipo de ciclos y a veces ocurren ese tipo de cosas. Y bueno, pues si se pitan mucho y a los jugadores les tiemblan las piernas, pues a lo mejor juegan peor. Es que es una de las. Sí, sí. Pitar está bien porque haces ver el sentir de la afición y espabilas a los jugadores. Puedes espabilar a los jugadores, pero también puedes enrarecer el ambiente de tal forma que el juego,
sí.
No, oye, tú vas al campo a ver ganar a tu equipo. Si vas desde el primer minuto 1 con el cuchillo entre los dientes, la pitada sí. Pero si estás todo el partido pitándoles, colega, pues macho, pues igual convenía jugar en Levante.
Saber por dónde respira el público del Bernabéu mañana en ese partido. Ramón, ¿cómo lo estás disfrutando, eh? Esto desde la distancia. Quiero decir, hombre, la alegría de uno suele ser la tristeza de otro, y a lo que voy es que en la era Hansi Flick van 5 victorias del Barça, una victoria del Real Madrid que fue en Liga, pero lo más importante es 4-0. Le ha ganado el Barça al Madrid, una Liga, la final de la Copa del Rey y 2 finales de la Supercopa de España. El balance no puede ser más positivo.
Sí, sí, el Barça lleva 11 victorias consecutivas precisamente desde que perdió con el Chelsea. El problema que tiene el Barça, o si es que tiene un problema o una dificultad, es meterse entre los 8 primeros de la Champions por las derrotas contra el Chelsea, contra el PSG. La del PSG lógica, la del Chelsea pues discutible, pero sobre todo por el empate de Brujas que le penalizó. Pero es evidente que Flick ha conseguido hacer una cosa que parecía muy difícil, que es que mantener el nivel que tuvo el Barça la temporada pasada. Se decía que era imposible porque había tocado techo. O sea, no olvidemos que el Barça, con jugadores como Rafinha, que estaba prácticamente fuera del club, con la Masía, pues pareció un equipo. ¿Cómo es que el Barça no había jugado hasta ahora hasta así? Y ese fue el gran mérito de Flick, recuperar la cantera y recuperar jugadores que parecían que no tenían sitio en la élite, ¿no? Y ahora, pues una vez después de haber ganado la Copa, la Supercopa, la Liga y haber llegado a las semifinales de la Champions, ha vuelto a ganar la Supercopa, está líder de la Liga, sigue en la Copa y se está enreganchado en la Champions. Y además ha conseguido, sobre todo después de recuperar a los lesionados, tener una plantilla. Es decir, ya no solo son 11 jugadores, sino que podríamos contar, incluso con la falta de recursos económicos y de poder adquirir futbolistas que tiene el Barça, por tal como dejaron el club, la anterior directiva especialmente, pues tiene todavía 14, 15, 16 jugadores buenos, como se vio en el partido de Santander, ¿no? Contra el Racing, que fue un partido copero precioso. A mí me gustó mucho. Por lo tanto, el equipo juega con confianza y hasta ver hasta dónde llega, ¿no? Y eso es mérito sobre todo de Flick, porque en un club como el Barça, que es tan problemático, que ahora se avecinan unas elecciones y todas las elecciones en el Barça, eso es muy saludable democráticamente, pero muchas veces pues va a haber discusiones sobre modelos de juego. Nos podemos encontrar en marzo en plena competición, o en junio cuando se acabe, parece que van a ser en marzo y no en junio, pues que el club va a andar alborotado, o va a haber discusiones, diferentes planes y todo lo que quieras, pero la gente piensa que con Flick difícilmente se le va de la mano, todo lo que depende de él difícilmente se complica. Ahora, por ejemplo, el mercado invernal, que empieza a hablarse de que si Casado, de que si Bernal, de que si Ter Stegen, todo eso a Flick, como no lo puede controlar del todo, es lo que le desespera. Si se consigue blindar lo que es él, que es una persona que intenta que fijarse mucho en su equipo, no entrar en problemas con los adversarios ni con los rivales, sino intentar ser respetuoso, el Barça va con un tiro. Y bueno, queda mucho trecho, pero jugar con confianza y haber encontrado otra vez respuestas en el equipo después de completar un año como el pasado, me parece ya en estos momentos tremendo. Yo pensaba que habría habido, las dificultades serían mucho mayores.
Una de las imágenes que dejó la eliminatoria entre el Racing de Santander y el Barça fue esa ocasión, prácticamente en el tramo final del partido, con el Barça ganando 0-1, cuando Manex Lozano, el jugador cedido del Atlético al Racing, que lleva dos ratos en el Racing de Santander, pues tiene una ocasión clarísima. Parecía que la opción más lógica era pasar al compañero que venía al lado para hacer el gol. Se la jugó él, paró Joan García. Le han caído unos insultos en redes sociales que es vergonzoso vivir. O sea, pero comentarios tales como: en Colombia por menos mataron a un futbolista. Perro, espero que dejes esto, no te pondría de nuevo a jugar. Bueno, son unas auténticas barbaridades que tú dices, pero ¿en qué mierda de sociedad estamos? Que un tío se haya equivocado con toda la buena fe del mundo y que, o sea, terrible. Ha salido José Alberto, su entrenador, a explicar el asunto.
Yo me quedo con la ambición de Manex y la personalidad de Manex para decidir y finalizar esa acción y asumir la responsabilidad de finalizar esa acción. Había tenido dos, había metido a las dos y de tener la tercera y volver a intentarlo. Y eso para mí lo que me dice es tener una personalidad de jugador ganador. Bueno, por desgracia forma parte de esta sociedad, ¿no? Machacar a los demás. Entonces, bueno, pues nosotros, he hablado con él esta mañana, él está bien, el chico está bien, tiene nuestra máxima confianza y el apoyo de toda la plantilla. Es intolerable, ¿no? Estas faltas de respeto que surgen cada día en las redes sociales.
Es que no es la primera vez que hablamos de esto y no va a ser la última, pero no sé qué forma hay de controlarlo, pero que un chaval de 18 años
no asomarse.
Le machaquen de esta forma es terrorífico, ¿eh?
No asomarse, y sobre todo si estás en una edad de formación, si estás en una edad muy vulnerable, son 18 años el chaval, imagínate cómo se haya puesto, que espero que alguien se las haya quitado de las manos las redes sociales para leer lo que dicen de él. Es fútbol, no estoy quitándole, sino le estoy poniendo además más gravedad, y se traslada de lo que se escucha en la grada a las redes, es decir, en las gradas se escuchan, pasa que ahora en las gradas las escuchas y no se quedan escritas en ninguna parte. En las redes sociales se quedan escritas y se quedan ahí 20 días, que si quieres irte a rebozarte en la mierda, pues todavía la encuentras fresca, ¿no? Y súmale, no en este caso, pero súmale el racismo, súmale homofobia, súmale todo, toda la clase de barbaridades que puede decir alguien que esconde su nombre, evidentemente. Hay ya quien no lo esconde porque la sociedad se está poniendo como se está poniendo, y últimamente los espacios de impunidad están creciendo y hay gente que ya ni necesita esconderse bajo ningún nombre para decir según qué barbaridades. Yo siempre, y lo dije hace poco hablando de no recuerdo qué, pero con vosotros, que a ciertas edades, cuando tienes una exposición pública muy grande, y ese partido evidentemente era un partido que se llevó toda la atención contra el Barcelona, no puedes visitar las redes sociales, no puedes estar ahí porque hoy porque entré, no recuerdo, y había unos montajes de Vinicius, tío, que eran como esta gente no puede ser denunciada, ¿no? Unas cosas racistas horribles. Es un chaval que al final, pues sí, lo que la estrella que tú quieras, el dinero que tú quieras, eso no te, el dinero no te, el dinero no te inmuniza. Vamos. Para nada, ni la fama no te inmuniza. Ah, bueno, él se estará en una bañera.
Pero no, y la gente no, se quede con el derecho de poder decir cualquier barbaridad por ser un personaje público.
Tienes 18 años y sales a jugar y es un partido importante y has tomado unas decisiones que además no es que se cayese, que tampoco habría derecho para insultarle de esa forma. Llegaste a portería y disparaste como podría haber disparado cualquier estrella de cualquier equipo, ¿eh? Que tampoco fue un disparo fuerte, seco, y sacó una mano este tipo que lleva unas paradas además que le está dando la vida al Barcelona. Vale, que tengas que luego que aguantar todo eso a una edad en la que eso te puede afectar de forma dramática, además, es bastante, bueno, es inconcebible.
Luego además todos estos mierdas, el día de mañana cuando meta dos goles con el Racing y si logra el ascenso a primera división, lo subirán a hombros y qué bueno eres, no, y bueno, tío, sí, y sí, tal, sí, y no sé qué, en fin. Ramón.
Es terrible, no tengo grandes más cosas que comentar, pero sí una que diría. El drama de esto no son los que sí, también, ¿eh? Los que insultan, la mayoría de forma anónima, sino que hay gente que se alfabetiza con las redes sociales. Sí. Es decir, no es la diferencia que hay entre nuestra generación, la generación de los boomers, respecto a los muchos jóvenes de hoy día, es que nosotros nos alfabetizamos, para bien o para mal, con los libros y con los periódicos. O sea, tú para informarte lo que pasaba en la vida, lo que pasaba, lo que hacías era consultar periódicos y leer. Ahora hay mucha gente que cree que no hay que leer ningún periódico porque están todos contaminados, subvencionados, bueno, ese discurso de que todo lo que es la prensa convencional no conviene, no sé qué, no sé cuántos, no hace falta leer nada, y simplemente con las redes sociales. Y claro, se está creando un caldo de cultivo que ya no son simplemente los que insultan y los despreciables y aborrecibles a los que no hay que hacer ni caso, sino que hay gente que no solo no se divierte y se lo pasa bomba con las redes sociales, sino que cree que la información está en las redes sociales y no tiene por qué enterarse de nada más. Y se está produciendo un desfase muy grande en varios temas. Yo lo encuentro muchas veces en las conversaciones. Es decir, tú a veces, antes de emitir una opinión, ¿sabes?, antes procurabas informarte o tener algo, o decir no sé nada de este tema, o lo dejo. Ahora no. Y es eso la diferencia. Que una cosa es que tú te formas de una determinada manera y otra de la que se está formando ahora. Y hay un núcleo de gente que no necesita nada más que las redes sociales para saber lo que pasa en el mundo. Y esa gente luego es la que hace que todos esos cuatro animales que están... No solo porque los hay que tienen mala leche, los hay que son desagradables y los hay que son despreciables, pero es los que hay que son maquiavélicos, ¿eh? Que son los que de alguna forma saben qué corte de voz hay que tocar, qué es lo que hay que hacer, y a partir de ahí van metiendo en vereda a todo el mundo.
La supresión de contexto, sí.
Claro, ¿eh? Y aquí detrás no están solo gente cualquiera, ¿eh? Están ideólogos de la información, que eso es lo que más me cabrea. Hay gente que sabe muy bien cómo utiliza y para qué utiliza las redes sociales.
Pues nada, queridos, que la semana que viene más. Abrazo a los dos.
Un abrazo grande.
Perfecto.
Chao.
Que vaya bien. Buenas noches.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.